COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció antes de ayer, esta semana, durante el debate sobre el estado de la autonomía, la inminente presentación de un programa integral para reforzar la inspección de las bajas laborales, poniendo en foco en patologías musculoesqueléticas y de psiquiatría menor. La iniciativa, que contempla una mayor intervención en las mutuas, en la revisión de las incapacidades temporales, ya provocó ayer una respuesta por parte del Gobierno central a través de la vicepresidenta, la ferrolana Yolanda Díaz, que aseguró que si el plan sigue adelante, recurrirá ante el Tribunal Constitucional por considerarlo ilegal. Rueda enmarcó la futura norma en la lucha contra el absentismo laboral y el presunto fraude en las prestaciones, una línea política que el Ejecutivo Autonómico viene defendiendo al alza de las bajas laborales, pero según la ministra ferrolana, la medida, dice, no es legal porque la competencia es de los médicos que decretan esas bajas en dos materias muy sensibles. Ante esta nueva polémica hemos salido a la calle y os hemos preguntado por vuestra opinión. Algunos lo tienen claro, dicen que el fraude en las bajas es una realidad palpable, con ausencias del puesto de trabajo en unas ocasiones de forma dudosa. Escuchad.
A mí eso me parece muy bien que lo controlen, porque parece ser, claro, yo ya no sé el mundo laboral, pero que hay mucho fraude o no sé. Pero creo que sí, que debían de controlarlo.
Sí, estoy de acuerdo que parece que hay mucho abuso. Hay gente que lleva un año de baja porque le dolía una pierna.
Sí, yo creo que hay que controlar las bajas porque hay gente que necesita baja y no se la dan y hay, yo creo que eso está ahí.
Opino que sea de vigilar todo eso porque necesitamos trabajar. Es verdad que hay bajas y bajas. Dependiendo de la baja, se ha de mirar igualmente porque hay gente que necesita, por ejemplo, una minusvalía, por ejemplo, y no se le da tampoco.
No obstante, otros ciudadanos ponen el acento en la dificultad de trazar la línea entre la dolencia real y el fraude. Consideran que los médicos deberían mirar bien y comprobar y que en la actualidad hay ciudadanos que sí están afectados por diferentes dolencias, pero a pesar de ello no son reconocidos, evidenciando el temor a que un control más férreo perjudique a enfermos crónicos o dolencias, bueno, pues con difíciles pruebas o intervención.
Eso al final nunca vas a saber si la baja o no, porque hay algunas bajas que es un poco difícil de diagnosticar por el médico. Yo creo que los médicos tenían que estar un poco pendientes y mirar bien y comprobar bien si las bajas son de verdad, si no, o controlar cuando las cogen, pues cuando se pueda que incorporar o cuando no se pueda que incorporar.
Bueno, pues seguramente que algo de razón tendrá, supongo. Cada vez efectivamente hay más bajas laborales, pero bueno, supongo que la mayoría pues obedecerán a causas justificadas, claro.
50%, porque hay de todo. Hay gente que efectivamente la necesita y no se la dan. Y otros están viviendo de eso, pero esos los organismos tendrán las competencias suficientes para realizar todas estas pesquisas, ¿no?
Nuestro compañero Javier García también se ha encontrado en la calle con otra voz más escéptica con la capacidad de la Administración Autonómica para gestionar este esfuerzo. Recordó los problemas estructurales que arrastra la comunidad en materia social, concretamente con la ley de dependencia.
La ley de la dependencia, no, por ley, son 6 meses. Y dijeron que eran 365 días, más o menos un año. Bueno, pues hay gente que lleva 400 y 500 y 600 días y no aparece nada, diciendo que iban a mejorar la cosa, diciendo que iban a hacer nada, que cumplan con lo que tienen que cumplir, y después hablaremos de eso.
Pues así es. El choque institucional queda ahora a la espera de la letra pequeña del texto que registre la Xunta de Galicia. Si Rueda mantiene el pulso legislativo en los términos anunciados, el conflicto podría saltar del hemiciclo autonómico a una de las salas del Tribunal Constitucional. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Mañón. Ayer presentaron su mapa a memoria da auga, fontes e lavadoiros no concello. Una iniciativa que recupera no solo estos espacios tradicionales, sino también las vivencias y saberes de las mujeres que los utilizaron durante décadas. Hoy nos va a acompañar la técnica de igualdad de este concello, Lucía Canoura, para contarnos todos los detalles. Y no será lo único, también hablaremos de salud, acercándonos al Hospital Rivera Juan Cardona para charlar con una de sus dermatólogas, Susana Rivero, porque en los últimos meses enfermedades que parecían del pasado como la sarna están volviendo a aparecer con más frecuencia. También le preguntaremos a esta dermatóloga sobre los problemas que mayoritariamente recibe en consulta y cómo podemos, en las diferentes etapas de la vida, cuidarnos el que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, como es la piel. Y te preguntarás también qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado esta misma mañana el centro de empleo para conocer de primera mano el programa integrado de empleo del concello, en el que participan 100 personas, una iniciativa cofinanciada por la Xunta de Galicia y el SEPE, que busca mejorar la empleabilidad de personas mediante formación y prácticas en empresas de la comarca en sectores muy diferentes como la alimentación, el sector textil o la logística. El programa alcanza una inserción laboral cercana al 40%, llegando incluso al 100% en algunos colectivos. Y también se ha puesto en marcha en Ferrol la campaña anual de desbroces en la red viaria de la zona rural, una intervención que contempla actuar sobre aproximadamente 700.000 metros lineales de márgenes y cunetas a lo largo del año. Los trabajos ya comenzaban esta semana en la parroquia de Santicía y se prolongarán en esta primera fase hasta finales de mayo. También te cuento que el alcalde de Ferrol le ha dado la bienvenida a 13 nuevos bomberos que se incorporan al parque municipal, acompañado también estuvo por miembros del gobierno local. Siete de ellos proceden de un proceso selectivo iniciado el año pasado y otros seis de una bolsa de interinos creada por el concello. Con estas incorporaciones, el cuerpo de bomberos alcanza los 50 efectivos, lo que va a permitir mejorar la respuesta ante emergencias, aumentar la seguridad de la ciudadanía y optimizar las condiciones laborales del personal, reduciendo la carga de trabajo y mejorando la organización del servicio, que estuvo en entredicho meses por, efectivamente, la falta de efectivos. Y la plataforma SOS Sanidad Pública de Ferrolterra llama a la ciudadanía a participar en una concentración el próximo lunes, día 13, a partir de las 7 de la tarde, frente al Centro de Salud Fontella Maristania, aquí en Ferrol, con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria. Denuncian que las políticas actuales están debilitando este nivel asistencial, con problemas como la falta de pediatras, que afecta a 11.000 niños en Galicia, centros de salud saturados, con esperas de más de 10 días, y personal insuficiente. También alertan del colapso en urgencias y de sus consecuencias en la salud de la población. Y un último apunte: el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, visitó ayer, junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, los avances en las obras del recinto de FIMO, unos trabajos que se enmarcan dentro de ese proyecto Ferrol Cidade do Deporte. Ya han comenzado las actuaciones en el pabellón número 5, a las que seguirán otras en el resto del recinto, con una inversión total de 5,7 millones de euros. El proyecto incluye mejoras tanto en la Senada Malata, en el entorno urbano, con el objetivo de modernizar las infraestructuras también deportivas y fomentar el deporte entre la ciudadanía. Vamos a echar un vistazo al tiempo, algo muy importante durante el fin de semana, lo que nos espera en las próximas horas. De momento tenemos 19 grados y cielos totalmente despejados. Vamos a acercarnos a Meteo Galicia para conocer la previsión de las próximas horas. Saudos.
Saudos, Badía, este Benres, a comarca de Ferrol, en Mortegal e Betanzos. Continuaremos ainda dentro da influencia anticiclónica, polo tanto, o ceo estará bastante máis despexado. Caro final da xornada, ceo cuberto, e na noite deste Benres, a mañá sábado, a chegada dunha fronte deixará algunhas precipitacións febles. As temperaturas en máximas hoxe en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soparará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Además, mañana vamos a experimentar una anomalía térmica. Esto quiere decir que las temperaturas bajarán de forma abrupta. Y este es el motivo, nos lo cuenta Carlos Otero, también de Meteo Galicia.
Bueno, a escala marca un escalón extraordinario. É o nivel máis alto de variación de un día para outro das temperaturas máximas neste caso, así que, bueno, pues é unha situación pues intensa, non? Pero sí, bueno, pues consecuencia desta da primavera, non? Que
toca abrigarse. Vamos al tráfico. Aquí destacamos la tranquilidad de esta jornada en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Se ponga el sol cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves.
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y muchas veces también uno de los más olvidados hasta que nos da problemas. En los últimos meses, enfermedades que parecían del pasado, como la sarna, han vuelto a aparecer con más frecuencia. Pero más allá de esto, las consultas dermatológicas reflejan también cómo cambia nuestra piel conforme vamos avanzando en edad, desde la sequedad o el picor hasta lesiones más importantes. Para hablar de todo esto, vamos a saludar y a charlar con la dermatóloga Susana Rivero. Ella es doctora en el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en los últimos meses estamos escuchando hablar de más casos de una enfermedad que creíamos bastante erradicada, más casos de sarna. ¿Realmente está aumentando su incidencia?
Bueno, sí, de acuerdo con los últimos estudios y los últimos datos clínicos y la experiencia en consulta, hay realmente un aumento de los casos de escabiosis, lo que no conocimos como sarna. La incidencia puede estar relacionada también un poco con una convivencia en ambientes en que hayan más personas, como residencias y colegios, pero no se sabe muy bien el porqué.
Es decir, que todavía no tenemos indicios o clarividencias de lo que está sucediendo, porque, como decía, es una enfermedad que solemos asociar al pasado, ¿no?
En realidad, la enfermedad nunca desaparece del todo, pero puede ser que con la facilidad que hoy se viaja, con la facilidad que convivimos con personas de diferentes sitios, cuando vamos ahí después traemos también a viajantes con nosotros. Uh-huh. Y entonces acabamos por pasar a las personas con quien convivimos, y si estamos en sitios donde hay muchas personas, pues acabamos por pasarlo también.
Doctora, ¿cómo se contagia esta enfermedad?
La sarna se contagia por contacto, o sea, hay que estar próximo a la persona que tiene y pasa de persona para persona. No pasa por animales, no pasa por parte respiratoria. Hay que haber un contacto próximo con la persona que la tiene y pasa así.
¿Cuáles son los principales síntomas y qué señales nos alertan para, bueno, sospechar que tenemos esta enfermedad y, por lo tanto, acudir al médico lo antes posible?
Pues bueno, el principal síntoma de todos es el picor. Y es un picor intenso que no te deja dormir por la noche. Después puede aparecer también el sarpullido, o sea, ya pequeñas pápulas y vesículas, sobre todo en las manos, en la parte de las ingles, en la parte de la región axilar. Esos son los principales síntomas.
¿Y cómo se trata?
Bueno, para tratarla a veces es un poco complicado y exige un poco de trabajo, porque es necesario tratar lo que tienes en tu cuerpo, y eso se hace con pastillas o con cremas, pero también es necesario tratar todo lo que esté en contacto contigo para que se quiebre el ciclo. Entonces hay que tratar toda la ropa, incluso la ropa de la cama. Ahí se torna un poco complicado, no solamente tratar a sí propio, pero tratar todo lo que esté en contacto con la piel.
¿Y cómo hacemos para higienizar toda esa ropa con la que estamos en contacto diariamente?
Bueno, el parásito normalmente no vive más que 3 a 4 días si no está en contacto con la piel. Entonces, y es como que termolábil, o sea, a altas temperaturas se muere. Entonces se puede lavar todo agua caliente, y lo que no se puede lavar hay que guardarlo sin estar en contacto con la piel por lo menos unos 4 a 8 días para tener la certeza que ya no sobrevive. Uh-huh. Otra cosa que se puede hacer es planchar la ropa, que también es una forma de eliminar el parásito.
a más de 60 grados, más o menos, ¿no? Y secar también a alta temperatura. Doctora, ¿están viendo...?
Entre 50 ya es suficiente.
Doctora, ¿están viendo muchos casos en consulta en los últimos meses aquí en nuestra zona, en nuestra demarcación sanitaria?
Bueno, ahora en los últimos 3 meses he visto algunos casos, sí, entonces sí puedo decir que continúa a existir, sí.
Más cosas. ¿Qué problemas de piel son los más habituales en personas mayores, en menores y en adolescentes? ¿Qué es lo que más trata usted en consulta?
Pues depende un poco de la edad. En personas mayores hay mayores problemas con la parte de la senescencia cutánea y las alteraciones propias de la edad. Hay más cirrosis cutáneas, hay más lesiones cancerosas. Es una piel más fragilizada, entonces las alteraciones son relacionadas con eso. En los más peques hay otros problemas. Hay en los niños más pequeños, es sobre todo la dermatitis atópica y las infecciones víricas, sobre todo los moluscos en los niños que van a la piscina. Y en los adolescentes el acné es la base principal.
¿También están viendo más casos de tumores cutáneos? Porque antes, hace años, no muchos, el cuidado de la piel tampoco era algo prioritario, ¿no?, para la población. Tampoco se conocían todos esos remedios que tenemos para protegernos de los rayos solares, que también son tan dañinos. ¿Están viendo más casos hoy en día de tumores cutáneos a raíz de esta falta de prevención antaño?
La verdad es que sí, que está habiendo más casos. Si es solamente porque hay una mayor exposición a la radiación y ahí aumenta la parte de los casos, sobre todo la exposición solar tiene como que un efecto acumulativo. Entonces, también como hay una mayor sobrevivencia de la población, también hace con que haya un crecimiento del diagnóstico de cáncer. Porque a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de tener algo es mayor también. Y além disso, también hay una detección más precoz. Cada vez las personas también son más preocupadas con los problemas de salud. Entonces, también creo que van más al médico cuando detectan algo.
Doctora, ¿sabemos cómo cuidarnos la piel en cada momento de la vida? ¿O hay desconocimiento todavía, cada vez nos cuidamos más? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que actualmente hay mucha información y las personas están cada vez más informadas. A veces demasiado informadas y como que un poco ya. Mal informadas.
Demasiado informadas, me parece
que
a mí, ¿no?
En la generalidad, la base del cuidado de la piel es bastante sencilla. Es una higiene adecuada, hidratación y fotoprotección. Y esa es la base de todo. Y creo que en manera general, eso las personas lo saben. Ahora, si lo cumplen, es otra cosa.
Los consejos básicos entonces serían esos, ¿no? Antes hablábamos de los problemas más habituales en personas mayores, en niños, adolescentes. ¿Los consejos básicos también van cambiando según la edad?
Bueno, si los consejos para cuidar de la piel cambian. Sí. A ver, en los bebés, por ejemplo, hay que tener cuidado con los baños, no usar agua muy caliente, agua tibia, limpiadores muy suaves. Hay que tener cuidado con el área del pañal también, porque es un área más sensible, porque está cerrada. Y después, en las personas mayores, hay una mayor xerosis cutánea, o sea, una mayor sequedad de la piel y a una mayor también fragilidad. Entonces es necesario productos diferentes, sobre todo en estas dos etapas.
De acuerdo. Pues nos quedamos con todos estos consejos y si tienen algún problema, duda, pregunta, no duden en consultar. Para ello la dermatóloga Susana Rivera estará, bueno, pues encantada seguramente, doctora, de atenderles en el Hospital Rivera Juan Cardona. Muchísimas gracias y buen día.
Muchas gracias, buenos días.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Muy buenas tardes, si nos sintonizas ahora, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Andrés Piñón Piñón, viudo de Beatriz Ramírez Montero, falleció el día 9 a los 92 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija, Monse Piñón Ramírez, hijo político Víctor Manuel Castro, nieta Sofía, hermana Maruja Piñón, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tiene lugar hoy viernes con salida del cortejo fúnebre a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Informa la familia que habrá un responso en la capilla del cementerio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Donde María lavaba a tope y un anillo d'oro.
Herrera en COPE.
Ferrol.
La colora.
Estar informado.
Y un anillo d'oro, una mata colora.
Hoxe imos a falar de memoria, de historia e de mulleres. O Concello de Mañón vende presentar onte o mapa a memoria da auga, fontes e lavadoiros no Concello de Mañón. Unha iniciativa en que recupera non só eses espazos tradicionais, senón tamén as vivencias, os saberes populares das mulleres que formaron parte deles. Un proxecto que pon en valor un traballo invisible durante décadas e que tamén serve para entender un poquinho máis como eran eses espazos, para que servían. Para coñecer todos estes detalles, imos a saudar a Lucía Canoura, ela é técnica de igualdade neste Concello de Mañón. Lucía, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, xa grabáchedes unha peza documental. No 2024 empezáchedes con ese traballo de campo, unha exposición fotográfica, etc. Que obxectivo tiñades e cal é o resultado de todos estes traballos?
Pues o obxectivo principal pues era un pouco poñer en valor, non, a historia das mulleres e a memoria a través destes espazos que tamén son patrimonio, non? Son patrimonio material, e deles hai datos, hai unha recollida bibliográfica sobre pues, anos de construcción, materiais e demais, pero faltaba un pouco completar eses datos con, bueno, coa historia real, non? Quen foron as verdadeiras pues, usuarias, non, deses espazos, que foron espazos de traballo moi duro, pero tamén espazos de socialización. Entón, a través do programa de envellecemento activo, que se están levando a cabo xa desde fai anos no Concello, a través de obradeiros de memoria e demais, pois comezamos no 2024, que cando me incorporo ao Concello, pois a traballar este proxecto, non? Que naceu así como algo pois sinxelo e humilde, pero que lle fomos pois dando contido ao longo deste ano e medio.
Lucía, que papel tiveron as mulleres de Mañón, quenes participaron e como puxeron o seu graíño de arena na elaboración deste proxecto? Que destacarías tamén dos seus testemunhos?
Sí. Claro, o Concello de Mañón é un concello, pois, como sabedes, pequeno, moi pequeno, pouco máis de 1000 habitantes, pero un concello moi diverso, non? Falamos de 5 parroquias que van de sur a norte ou de norte a sur, non? Desde a parroquia, bueno, de Bares ata a parroquia das Grañas do Sor. Son mulleres moi diversas. Entón, realmente, este proxecto, ao final, tamén serviu para eso, para poñelas a elas en común e en conexión, De feito, onte, que foi o día da presentación, fixemos un percorrido por todo o municipio en autobús, vendo as fontes e os lavadoiros máis importantes, non, que consideramos, e os que tamén nese traballo de campo, non, que ao final, pois despois das sesións de memoria, pois eu acudía a falar con elas, a que me contasen historias e nomes tamén, non, de fontes e lavadoiros, algúns que incluso xa non existen. Entón, a idea de poñelas en conexión, as mulleres pois das Grañas e de Mañón, das Ribeiras, con mulleres do Barqueiro, da Vila de Bares, son mulleres diversas, con vivencias diversas. E onte, de feito, moitas mulleres pois da aldea ou do rural, facía anos que non estiveran na Vila de Bares, e ao revés, as mulleres da Vila de Bares pois facía tempo que non acudían, non, as parroquias máis do interior. Entón, ao final, é un pouco tamén esa, o objetivo tamén era ese, non, poñelas en común, e seguir dinamizando e aproveitando esas dinámicas que hai xa participativas.
Uh-huh. En que papel ten este mapa para tamén a sociedade? Que impacto pode ter esta iniciativa, tanto a nivel social, cultural ou mesmo turístico? Como pode tamén a poboación, non, consultar un poquinho todo isto que facedes?
Uh-huh. Sí, realmente bueno, este proxecto tamén, eu como técnica de igualdade, a miña misión tamén é un pouco transversalizar, non, o que é a perspectiva de xénero. Efectivamente, como ben dís, este mapa, ao final, pois podes usar tanto no ámbito educativo, no ámbito turístico, no ámbito cultural. Recolle unha mostra, non recolle 100% das fontes e lavadoiros, pero sí unha grande mostra, e a ubica no que é o territorio, e tamén recolle algunhas imaxes pois das fontes e lavadoiros que para nós foron máis significativos, non, e tamén textos e algunha imaxe fotográfica. Entón, nada, a imprenta provincial da Deputación da Coruña, que contamos coa Deputación tamén no financiamento, non, de parte do proxecto, pois imprimimos pois varios miles de mapas, que dos que temos tres edicións, unha edición en galego, unha en castelán e unha en inglés. Uh-huh. Entón, onte xa repartimos entre todas as persoas que acudiron á presentación pois ese mapa, e por suposto estará a disposición pois no noso concello, seguramente pois na biblioteca, e realizaremos nas vindeiras semanas pois un reparto tamén, non, polas oficinas de turismo da comarca, polos concellos, bibliotecas, etcétera. Así que consideramos que pois é transversal, quero dicir, este proxecto, non, que ao final toca varios ámbitos, e ao final as políticas de igualdade o que teñen que ser é iso, transversais.
Pois, Lucía Canora, moitísimas grazas por este proxecto, por atendernos e por poñer tamén en valor, en conexión a estas mulleres mediante as súas testemunhas, e recuperar tamén parte da historia deste concello de Mañón. Moi amable, grazas.
Moitas grazas a vos, un saudinho.
As mellores tapas nas mellores paisaxes, Valdoviño convídanos de novo a pasear e tapear. Neste 2026, máis locais, máis parroquias e máis días. 18 establecementos de hostelería de Lago, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa e Vilarrube conforman a ruta máis saborosa, con petiscos a 2,5 euros. Arrincamos esta fin de semana. Consulta en www.concellodevaldovino.com, horarios locais, etapas, e deseña o teu percorrido. Ademais, poderás escoller o mellor petisco e optar a unha morea de premios. As fins de semana de abril participa na segunda edición de Pasea e Tapea por Valdoviño. Organiza Concello de Valdoviño.
Ya podemos decir eso de por fin es viernes. Vamos con la agenda cultural y de ocio. Además de tapas en Valdoviño, también habrá concurso de tapas este fin de semana, desde hoy mismo, en Fene. Y el Concello de Narón presenta hoy en el restaurado Muiño de Xuvia, a partir de las 8 de la tarde, el libro Xuvia, corazón de Narón, de Fernando Masafret, una obra centrada en la memoria social y cultural de esta parroquia. En el acto participarán el autor, la alcaldesa Marían Ferreiro, y nuestro compañero que hará la presentación, Javier García. El Ayuntamiento de Narón también organiza la proyección del documental Hijas de Cinisca dentro del programa Narón Adestra en Igualdade. La cita será hoy, antes, en el Pazo da Cultura, con entrada gratuita. Y hoy, conferencia de la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares, será a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita en el Casino Ferrolano. La ponente abordará la relación entre el Campus Industrial de Ferrol y la ciudad. Mañana sábado en el Jofre Sarabella Teatro pondrá en escena Dragón de Oro, una tragedia contemporánea de tono grotesco. Cuenta como una noche el edificio de varias plantas en un lugar de Europa, un chino sufre un fuerte dolor de muelas, un espectáculo que aborda temas candentes como la inmigración ilegal o la prostitución. Y mañana, teatro en Narón, el Pazo de la Cultura, será el escenario el que se suba la compañía El Brujo para representar El viaje del monstruo fiero, una obra clave de comedia de teatro clásico. Volvemos a la 1:20, como cada viernes, en el espacio de Usted Dirá, donde tú eres el protagonista. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.